Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de todos ustedes. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Hoy es lunes y nada mejor para comenzar la semana que dedicarles su primer día a sus correos. A los de ustedes, quiero decir, las semanas aún no han aprendido a escribir. Pero cualquier día recibimos un correo electrónico de una de ellas y entonces sabremos si las semanas son las mismas donde quiera, si todas hablan el mismo idioma. Porque podría haber semanas cubanas, norteamericanas, italianas, francesas, chinas, iraníes, sirias, coreanas. Y eso, señoras y señores, explicaría gran parte de la confusión que padece el mundo. Y demostraría que no somos nosotros los únicos que no nos entendemos, sino que la diversidad de intereses y formas de ser también las abarca a ellas, también abarca a las semanas. Si una semana me escribe en algún momento, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Nada me halagaría más, amigos, que saber que algunas de ellas, que algunas semanas, también escuchan este espacio. Recuerden la frase de Albert Einstein que yo he convertido en lema, que he convertido en consigna aquí en Radio Martí. Si a veces no se peca contra la razón, no se descubre nada. Y qué aburrida sería la vida si llegáramos a la conclusión de que lo hemos descubierto todo, de que ya todo lo sabemos. Hay que tener valor y abandonarse de vez en cuando a lo desconocido, a lo irrazonable. ¿Por qué? Porque lo desconocido está lleno de sorpresas, de cosas por conocer. Yo estoy seguro de que la vida de cada semana está llena de sorpresas y de que esa es una de las razones por las cuales no cesan de reproducirse, de sucederse. Aunque pudiera ser que todas las semanas, pudiera ser también, fueran una sola, fueran la misma semana pero con distinto collar. Sería muy triste, señoras y señores, que la vida solo durara 7 días, aunque se sabe que hay minutos eternos, minutos en los que el reloj parece detenerse y ellos, los minutos, echarse a dormir en el banco de un parque, ¿verdad? Pero más triste sería, para las semanas, ser inmortales, exponerse indefinidamente a los rigores del mundo, al trajín de los hombres. Una semana solo debe durar una semana para que la próxima semana, que nunca tarda en nacer, pueda proporcionarnos esa sensación de novedad y esas expectativas sin las cuales nos moriríamos de aburrimiento. Bienvenida, amiga semana.
Por ahí que olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció, pero yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Por eso es que voy a seguir para que no muera la ilusión, porque yo sé que es mentira, yo sé.
Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando uno de sus grandes éxitos, Yo sé que es mentira.
Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Cuando te tengo muy cerca, no sé por qué pierdo la razón. Cuando te tengo muy cerca, y es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa.
Así es. Amaury Gutiérrez, el excelente cantautor cubano, interpretando su éxito Yo sé que es mentira. Hoy, amigos, vamos a hacer algo distinto con la música. Lejos de buscar que las canciones se refieran a los temas que vamos a abordar, vamos a escuchar canciones compuestas por autores cubanos que a lo largo de las últimas 6 décadas acabaron abandonando la isla por razones que ustedes conocen también, como ellos y como yo. Ustedes van a ver ¿Cuántas generaciones de cubanos han abandonado el país desde el día 1 de enero de 1959? Aquí tengo un correo de Iván, un gran amigo de este programa, donde me dice lo siguiente: querido amigo Orlando, haz extensivos mis saludos al resto del colectivo, en especial a Mara, a Patricia, a Jaime y a todos los oyentes del programa. También, ¿por qué no?, a los represores que nos espían. Bienvenidos a esta hora de democracia. ¡Qué bien está eso, amigo Iván! ¡Qué bueno que nos tengan vigilados!, dice Iván. Así sabrán cuán disgustados vivimos con todo lo que han hecho de este hermoso terruño. Y quiero que sepan que más temprano que tarde, la bandera de la libertad ondeará en la Cuba futura, y el día que esto suceda, dice Iván, tocará a las nuevas generaciones conservarla y defenderla con dignidad, como lo hicieron los mambises en su momento, que muchos murieron por defender el sagrado derecho de la libertad. Escuchaba el día de ayer, dice Iván, tu programa. Por supuesto, este correo llegó la semana pasada. Muy interesante, como siempre, me dice Iván. Gracias por radiar ese hermoso tema de la guarachera de Cuba. Ya sabes lo que significa ella para mí. Es cierto que llenaba sus conciertos en cualquier parte del mundo de cubanía. Vivía orgullosa de ser cubana, como la palma real, como el sinsonte, y a todo le ponía azúcar. No pudieron apagar su recuerdo y su sabrosura. Y entonces Iván cita esa canción que yo incluí en un programa recientemente y a la que él se refiere. Una canción grabada por Celia Cruz que dice: por si acaso no regreso, yo me llevo mi bandera. Nunca, dice Iván refiriéndose a Celia, nos olvidó. Llevó el anhelo de ver su patria liberada hasta la última morada, y sus funerales estuvieron llenos de música cubana. Así lo quiso. Creo que merece el honor de no ser olvidada jamás. Las personas no son recordadas por lo que algún día tuvieron materialmente, sino por sus actos. Ella sembró en cada cubano dentro y fuera de Cuba una semilla de esperanza y dignidad, y brindó gran parte de lo que poseía para ayudar a los más desposeídos con toda la sencillez que la caracterizaba. Bueno, saludos a todos, que Dios los bendiga. Su fiel oyente, Iván Guerra Hernández. Un fuerte abrazo. Iván, gracias por tu correo. Cuánto gusto nos da siempre saber de ti. Sí, hay que decir que a lo largo de toda su carrera en el exilio, Celia Cruz ayudó a los cubanos que vivíamos en el extranjero a no perder la esperanza, e hizo algo más. Algo más que también hizo Olga Guillot, la gran figura de la segunda mitad del siglo pasado de la música cubana popular. Celia, que era tan alegre, que repartía alegría a manos llenas, como todos ustedes saben, también se encargó siempre de denunciar lo que sucedía en su país, ese país que ella se había visto obligada a abandonar. Es decir, que no solo nos devolvía a nosotros la fe en el futuro de Cuba, sino que también trataba de abrirles los ojos a muchos extranjeros que no acababan de percatarse de la tragedia que vivía Cuba. De manera que su misión fue doble. Nos alentó siempre a nosotros, nos alegró siempre a nosotros, y en el caso de los extranjeros, además de alegrarlos, trató de convencerlos de que la razón estaba de nuestra parte, de aquellos que simple y llanamente vemos con los peores ojos al gobierno de nuestro país. Aquí tengo otro correo del Shaliach. Shaliach, me alegró mucho saber que todo lo relacionado con tu preocupación se resolvió de la manera más sencilla. Amigo Carlos López, allá en Algarrobo, perdona que no haya podido referirme a tu correo el mismo día que llegó. Un saludo muy afectuoso para ti y otro para tu mamá, para Hilda, esa dama invencible a quien nos complace tanto por tener como fiel oyente de este programa. Y aquí tengo un correo de Jesús R. Lambea, donde me dice: en estos días, la dictadura se ha enfurecido y ha puesto una interferencia que apenas se oye algo. ¡Qué lástima no saber lo que ocurre en Cuba y en el mundo! Su oyente, Jesús R. Lambea. Amigos, esa interferencia es la forma que tiene el gobierno de Cuba de silenciarnos, ¿no? O de entorpecer la comunicación entre ustedes y nosotros. Pero no es constante, no es constante. Ni puede serlo en todas partes de la isla, porque otras personas nos escuchan con bastante fidelidad, con bastante exactitud. Amigo Jesús, nada, paciencia. Paciencia, y vamos a tratar de sortear esa interferencia con la misma dignidad, con la misma valentía que hemos tenido que sortear tantas, tantas otras cosas. Son los Troveros de Asieta interpretando una canción de Ernesto Lecuona titulada Tus Ojos Azules. Muchos de ustedes deben de sabérsela de memoria, ¿verdad? Bueno, Ernesto Lecuona nació en 1895-1896. Como he dicho en el pasado, existe una duda en cuanto al año exacto de su nacimiento. A Amaury Gutiérrez, a quien empezamos escuchando el programa de hoy, nació en 1963. Es decir, que entre la fecha de nacimiento de Ernesto Lecuona y la fecha de nacimiento de Amaury Gutiérrez, transcurrieron 67 años. Y lo más curioso es que Amaury Gutiérrez nace en 1963, el mismo año que muere Ernesto Lecuona. Es un hombre que nace ya dentro de la Revolución Cubana, Amaury Gutiérrez. Y ahí tienen ustedes a estos dos hombres tan distantes, tan distintos, ambos en el exilio. Ambos en el exilio. Lecuona, por supuesto, enterrado, sepultado en las afueras de Nueva York, y Amaury Gutiérrez haciendo una carrera estupenda aquí en Miami como intérprete y como compositor. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Cuántos años, 67, no transcurrieron entre el nacimiento de uno y el nacimiento del otro? Y sin embargo, señoras y señores, entre la fecha de nacimiento de uno y la fecha del nacimiento de otro, es rara la década que no tenga o no haya tenido un cubano en el exilio desde 1959. Aquí estuvo la generación de los años 40 que había nacido en 1914, 1915, 1917. Meme Solís, que nace a finales de los años 30, está también en el exilio. Y por supuesto, está Willy Chirino, que nació en los años 40. Y ahí tienen ustedes a Amaury, que nació en los años 60. Y con Amaury muchos otros. Gema Corredera, Pavel Urquiza, un excelente compositor, Albita Rodríguez, en fin, todos representan las distintas generaciones de cubanos que se han visto obligadas a abandonar el país por las razones que ustedes conocen. Aquí tengo un correo de Manuel, que dice lo siguiente: la miseria en Cuba cada día se acentúa más. Los corruptos mantienen su dominio sobre millones de personas llenas de un miedo muy grande. No sé cuál será la magia del terror castrista, porque vivir soportando tanta humillación no es digno de ningún pueblo. Amigo Manuel, no podemos tachar de cobardes a tantas personas. El miedo es tremendo, porque a veces no solo está en juego la integridad de la persona que lo siente, sino su familia. Está en juego la carrera de sus hijos, el trabajo de sus hijos. Están en juego muchas cosas. Y sí, como usted bien señala, el terror impuesto por el gobierno cubano durante el último medio siglo, más de medio siglo, ha calado profundamente en el espíritu, en el ánimo del pueblo cubano. Nace con miedo porque sus padres le enseñan que tiene que callar muchas cosas, que tiene que disimular muchas cosas, ¿no? Y eso ha creado en Cuba una cultura del temor, una cultura que algún día habrá que superar. Usted continúa su correo diciéndome: las personas en su totalidad sienten un desprecio absoluto por los corruptos. Por supuesto, eso nos consta. Barrigas llenas que controlan y someten a la obediencia a todo un pueblo donde hay millones de seres cuya única esperanza es corromperse y salir adelante, aunque su función sea hacerles daño a sus compatriotas, convirtiéndose en perros fieles del grupo de poder. Un abrazo y que Dios los bendiga siempre. Esperemos que el Señor ponga su mano y si haga valer la razón. Es mejor, me dice Manuel, vivir un minuto de pie que una vida entera de rodillas, como decía nuestro José Martí. Manuel, la vida es difícil, y es mucho más difícil cuando se vive bajo un régimen como el cubano. Pero nada, vamos a ver hasta qué punto podemos sortear estas dificultades y tener derecho un día a ver una Cuba libre y, sobre todo, a vivir en ella.
Siento cuando tú te me acercas que
me acaba la vida, no vengo a amanecer.
Amigos, es Meme Solís con su cuarteto en una Cuba distinta a la actual, interpretando Otro Amanecer, uno de sus grandes éxitos. Meme, como ustedes saben, vive en el exilio desde hace muchos años, después de pasar muchos años de represión y de aislamiento en Cuba. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con todos ellos, todos estos cantantes que piensan como nosotros. ¿Por qué? Porque abandonaron la isla como una forma de rechazar el gobierno que todos rechazamos. Espérenos.
Siento que si de mí te alejas, se me acaba la vida. No tengo amanecer.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Sé que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. Que buscarás en mí que yo no tengas y no me hables de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las tiene de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Ivette Cepeda interpretando una de las canciones más bellas cubanas de la segunda mitad del siglo XX. Tú eres la música que tengo que cantar.
Yo siento, quisiera decirlo, un día de julio en medio para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo pintarte risa tu impresión de soledad, irte cantando por él.
Amigos, qué maravilla, ¿verdad? La canción, la intérprete, el arreglo orquestal. Ahí tienen ustedes una canción donde se mencionan dos palabras que a algunos cubanos nos producen cierta urticaria mental, ¿no? Se habla de Julio, se habla de la plaza y todos sabemos a lo que esta canción se está refiriendo. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente y por eso quise ponerla, por eso y porque la canción me parece, insisto, preciosa. El autor de esta canción, Tony Pinelli, un excelente compositor, vive en el exilio. Vive en el exilio. Es decir, que en algún momento a él no le importó durante los últimos 60 años hablar de la plaza y de Julio en una canción. Sin embargo, acabaría tomando el camino de muchos, muchos que simple y llanamente rechazaron lo que ese mes y lo que esa plaza significa. Por eso he querido animar el programa de hoy con canciones escritas por varias generaciones de cubanos que vinieron al exilio. Tony vive en Miami, no desde hace muchos años, pero sí vive aquí, y por supuesto, no teme decir las cosas que lo obligaron a abandonar su país. Yo quisiera, antes de continuar con sus correos, acabo de recibir uno de Leonid en estos momentos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. También quisiera darles las gracias a Clara Pérez y a Carlos Herrera en TV Martí, que también están unidos a nosotros en la producción de este programa. Quisiera recordarles a ustedes que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Es decir, que se ha puesto esa hora para que los noctámbulos puedan simple y llanamente compartir con nosotros un rato. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico que ya ustedes conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. También, por supuesto, pueden dejarnos mensajes, como hacen algunos, en nuestra página de Facebook, que es, la dirección es mucho más sencilla todavía, entrenosotros-martí. Repito, entrenosotros-martí. Y aquellos de ustedes que quieran continuar escribiéndonos por correo postal, como se escribía antes, pues pueden dirigir sus sobres con sus cartas a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Yo estaba leyéndoles, señoras y señores, algunos correos que han llegado en días recientes. Y aquí tengo uno de Idania Bacallao Iturria, nuestra gran amiga, a quien yo ya echaba de menos. Amiga Idania, ya comenzaba a temer que usted hubiera dejado de escucharnos. Su correo, se lo confieso, me alegra mucho. Eidania nos dice en este correo: hola, Lando querido. Ese Lando me parece estupendo. Eidania: hola, Lando querido, lo escucho. Y sinceramente, la poesía es la única virtud atrevida que rompe los tronos del silencio con dulzura. Gracias siempre, amigo, por embadurnar en miel nuestras dolidas almas. Lo queremos. Un beso para todos. Idania, gracias, Idania. Qué hermoso eso, ¿verdad? Cómo me halaga eso. Gracias siempre, amigo, por embadurnar en miel nuestras dolidas almas. Bueno, ojalá sea así, Idania. No solo en el sentido metafórico, sino más real. Gracias por volver a escribirnos. Y aquí tengo un correo de José Coto, otro amigo, donde me dice lo siguiente: mi hermano Orlando, aquí le mando una foto de mis perros para que la comparta con mi paisana Mara y le pregunte si el apareo de un padre con una hija podría causar problemas genéticos en los cachorros. José, le prometo que voy a consultar esto con Mara. Yo, por supuesto, no soy un experto como ella en estos asuntos, pero siempre he escuchado que el cruce entre madres e hijos, sobre todo, puede ser perjudicial para sus animales. Pero no sé cuando se refiere al padre y a la hija. De manera que le prometo que hoy por la tarde voy a preguntarle a Mara, voy a pasarle su pregunta a Mara y mañana o pasado mañana voy a contestarla. Gracias por estar ahí tan presente. Y José continúa diciéndonos lo siguiente: Orlando, estos dos animales, es decir, sus perros, consumen 10 pesos diarios. ¿Sabes que se me comprime el corazón al pensar que este gobierno explotador no les paga a muchísimos ancianos 10 pesos diarios? ¿Sabes que lo que les paga no les alcanza ni para comer? Por favor, un día, dígales a los oyentes cómo es la vida para los ancianos después de su retiro en Estados Unidos. Lo voy a hacer, José. Me parece importante que la gente sepa cómo se vive en otros lugares del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en la misma España. La ancianidad no es nunca una etapa fácil de la vida, pero sin embargo puede ser menos dificultosa si se vive en un país donde los ancianos ocupan un lugar importante en la sociedad. Un día voy a abordar ese tema. Y José continúa diciéndome lo siguiente: estamos muy orgullosos de Radio Martí. Gracias a esta emisora, que es un puente para unir a los cubanos, conseguimos los medicamentos para Yuneski, un niño de 6 años. Lo declaramos ahijado de Radio Martí y sus oyentes. ¡Qué bonito! Y sus oyentes de aquí, de Buenaventura, en la provincia de Holguín. Él sufre de una enfermedad terminal. Dicho medicamento, en Cuba, solo se ofrece en farmacias donde se paga por divisas. ¿Con qué cara los Castro van a hablar de bloqueo si han caído tan bajo? Saludos a todos los oyentes y muy, muy en especial a los que se han preocupado por este niño. Un abrazo para usted, Mara y el colectivo José Coto. Qué bonito, amigo José, que ese niño haya podido obtener ese medicamento gracias a una gestión de esta emisora. Yuneski se llama ese niño de 6 años. Aquí tengo también un correo de Jesús Sinde, donde me dice: buenos días, Orlando. No solo desde Sarasota, en el suroeste de la Florida, yo lo escucho desde Port Charlotte, unas millas antes, y estoy seguro que desde Fort Myers hasta Naples también lo escuchan. Un saludo a todos en la emisora, Jesús Sinde. Jesús, gracias. Sí, hemos tenido a veces correos provenientes de otras partes de la Florida, cosa que nos halaga muchísimo, de Naples, incluso de Orlando. De manera que me da mucha alegría saber que tengo aquí en este estado algunos cubanos oyentes de este espacio. Aquí tengo también un correo de Teresa, otra gran amiga mía y de este programa. Un correo que llegó hace varios días, donde Teresa me agradece que le haya dado alguna información sobre un amigo común y me dice lo siguiente: aquí estoy, escuchando el programa con dificultad por causa de la interferencia. Me pregunto, ¿de dónde sale tanto dinero para pagar a tantos guardaespaldas, seguridad del Estado, policías, chivatientes, etcétera? Todos estos recursos que se gastan para reprimir a este pueblo desesperado deberían ser invertidos en buenas obras que lo ayuden a liberarse de tanta miseria. Pero no importa, dice Teresa. Nuestras ideas, nuestro amor a la patria y al prójimo no los podrá apagar la represión. Un día este pueblo se unirá en la conquista de su libertad y entonces Dios humillará a los que hoy se ensalzan y se creen valientes porque tienen las armas y el poder con los cuales se reprimen a un pueblo al que mantienen aterrorizado y dominado. Gracias, amigo, me dice Teresa. Usted es y será siempre muy querido por este pueblo que tanto le agradece. Dios lo bendiga, Teresa. Bueno, ¿qué se puede decir ante un correo como este, verdad? Amiga Teresa, yo soy el que tengo que darles las gracias a ustedes por darme la oportunidad de sentirme útil. Sí, de sentirme útil y sentirme útil para ustedes, mis compatriotas que viven en mi país. Mi vocación de comunicador, tengo que decirlo, no se vería tan satisfecha si yo no pudiera utilizar esa vocación para llevarles a ustedes una pequeña porción de lo que yo sospecho que ustedes necesitan o que simple y llanamente les ayuda a sobrellevar eso que algunos llamamos el día a día, ¿verdad? Me alegra mucho que no deje de escucharnos, aunque la interferencia conspire contra todos. Gracias de veras por estar ahí y por sus correos. Aquí tengo un correo de otra amiga, camagüeyana, en este caso María Caridad. Un correo donde María Caridad me dice: saludos, amigo Orlando, a usted y a todo el colectivo de Entre Nosotros. Su programa de Adán y Eva, magnífico, especial como todos. Escucharlos es un gozo para el espíritu y una fiesta para el conocimiento. Gracias por existir y por hacernos más agradable la vida. Gracias a usted, María Caridad, por este correo. Me alegra mucho que ese programa sobre Adán y Eva le haya gustado. Tengo pendiente la serie sobre Eva nada más. Tenemos que asomarnos al diario de Eva a ver qué pensaba la primera mujer del primer hombre. Pero bueno, María Caridad continúa su correo diciéndome lo siguiente. En su respuesta a mi correo anterior sobre el artículo de Martí y los gitanos, no tengo a nadie allá que pueda hacérmelo llegar. Amiga María Caridad, yo voy a tratar de comprometer a nuestro productor Jaime Almiral, para ver si me ayuda a enviarle a usted por correo electrónico ese documento, ese artículo de Martí sobre los gitanos. Ya lo estoy comprometiendo públicamente y me está mirando desde la cabina con ojos un tanto atravesados, pero bueno, qué remedio. Gracias, me dice María Caridad, por alegrar a mi papá con sus saludos y la esperanza de recibir el radio. Amigo mío, vuelvo a saludarlo hoy con mucho afecto. Sobre mi petición de un programa dedicado a Ignacio Agramonte, me dice María Caridad, no dijo nada. Espero que sea posible. Claro, claro, en algún momento vamos a hablar de Agramonte. Por algún sitio tengo unas cartas suyas que me gustaría compartir con los oyentes. Y María Caridad me pregunta, ¿cuándo ofrecerá otros programas sobre Martí? Amiga María Caridad, creo que va a ser la semana que viene, antes del 19 y el 20 de mayo, voy a ofrecerles una pequeña serie sobre las relaciones de José Martí con su mamá, con Doña Leonor. Y ustedes van a sorprenderse cuando escuchen algunos de los datos y algunas de las cosas que voy a decirles a partir de un ensayo de Carlos Ripoll, el gran experto en la vida de José Martí. De manera que Martí ya está casi al llegar otra vez a este espacio. Y María Caridad termina diciéndome, debe saber que en mis clases de literatura utilizo datos de sus programas y que les gustan mucho a mis alumnos. Hasta pronto y éxitos, su admiradora María Caridad. María Caridad, eso es lo que más me halaga. Pensar que a través de usted algunas de las cosas que yo digo aquí puedan llegar también a sus alumnos. De veras, un correo como ese me alegra el día entero.
Estaría mimando.
Amigos, es Paloma San Basilio interpretando Toda una vida, una de las canciones cubanas más famosas de todos los tiempos. Su autor, Osvaldo Farrés, de quien he hablado bastante en este programa en el pasado, nació en 1903. Ven ustedes, más joven que Lecuona, pero por supuesto, podía haber sido el abuelo fácilmente de un hombre como Amaury Gutiérrez, ¿verdad? O de un hombre como Tony Pinelli. Aquí tengo el correo de Leonid que recibí hace solo unos minutos y que me dice lo siguiente. Orlando, mi hermano, yo particularmente pienso que las semanas podrán hablar en diferentes idiomas y nos podrán hacer un resumen de lo que hemos hecho bien y mal durante el trayecto de las mismas. Gracias a la inteligencia artificial, todo será más fácil y complejo. Por otra parte, me siento mal cada vez que escucho hablar de artistas que fueron ensombrecidos y censurados por el odio irracional del Diablo Rojo. Es siempre un gusto y un honor poder contar con vuestra amistad. Tus programas son muy útiles para mí porque aprendo mucho y aprendo sonriendo. Gracias por ayudarme cada día a ser un mejor ser humano. Un fuerte abrazo de Mailén y Leonid, Baraguá, Ciego de Ávila, Cuba. Leonid, gracias. Gracias siempre por tus correos que me estimulan, que me alientan. Señoras y señores, hoy vamos a terminar el programa con otro músico cubano, en este caso nacido en 1963, es decir, 60 años después de Osvaldo Farrés. Un hombre que tuvo éxito en Cuba, que tuvo mucho éxito en España y que ahora vive en Miami con todos nosotros. Aquí tengo otros correos. Por ejemplo, tengo un correo de Manuel Martínez León. Tengo un correo, bueno, de varias personas. Vamos a terminar el programa aquí para no robarle más tiempo a la última canción que quiero que escuchen. Y mañana va a estar con nosotros otra vez Ernesto Díaz Rodríguez, el expreso político cubano que el viernes pasado nos ofreció un programa conmovedor.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados ante el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que posteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida. El horizonte aguarda la bienvenida, el puerto es la sonrisa del malecón.
Y así, señoras y señores, con Gema y Pavel Urquiza, el autor de esta canción que estamos escuchando, titulada Domingo AM, vamos a poner fin al programa de hoy. Lamento no haber podido leer todos los correos que me proponía leer, pero el miércoles volvemos a ellos. Recuerden, insisto, que mañana vamos a conversar con un cubano que nos devuelve algo que a veces nos falta y sin lo cual no podremos realizar nuestros sueños: la fe en nosotros mismos. Hasta pronto.
Queda el sueño de una mirada de humedad que se perdió en el firmamento. Tira, 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 tira